Y está con nosotros el ministro de Cultura, Fernando Griffi. Y un acontecimiento interesante sucedió. Es la entrega de documentos del año 1866 que hace el embajador de Ecuador al Paraguay. Ministro Fernando Griffi, Evany te saluda aquí desde Reportaje al País. Buenas tardes, bienvenido, ministro.
Muchas gracias, Evany, un gusto saludarte.
Bueno, este es un documento interesante. ¿De qué habla el documento que hoy entrega el gobierno ecuatoriano al Paraguay?
Pues son unas cartas que un representante del gobierno ecuatoriano, que luego pasa a ser presidente del Ecuador años posteriores, Gabriel García Guzmán, escribe a su canciller en ese momento, relatando las vicisitudes que se tenían en una comisión que el gobierno ecuatoriano junto con el gobierno boliviano, el gobierno chileno, habían creado para mediar en el conflicto de la guerra de la Triple Alianza. En ese momento, en el año 66, ya estaba, ya se llevaba un año y piquito de guerra, en septiembre del 66. Y lo que él relata en esas, en esos documentos es la actitud muy poco pacífica o pacifista por parte de los representantes de la Triple Alianza, en este caso el precisamente el ministro Lizalde de la Argentina, ministro de Relaciones Exteriores, que aparentemente, por lo que relata este señor, tenía muy poca predisposición a llevar ni siquiera el diálogo a buen término para producir la paz en esa época. Entonces, eso revela la actitud de la Triple Alianza de no querer siquiera sentarse a una mesa a dialogar. Ellos rechazaban directamente la mediación de los países del Pacífico para lograr una salida pacífica al conflicto que ya llevaba un año y medio. Eso produjo en esta persona una especie de frustración tan grande que finalmente hace incluso juicio de valor respecto a lo que estaba pasando y dice: estos valerosos paraguayos algún día, no recuerdo exactamente porque no tengo a mano el documento, pero decía que los valerosos paraguayos algún día van a ser redimidos y la historia los va a redimir. Y la causa paraguaya finalmente va a ser revelada, ¿no? Y básicamente ese era el documento que entregó hoy el embajador José Núñez Tamayo, que es nuestro querido embajador de la República de Ecuador en el Paraguay, quien él personalmente fue el que promovió la búsqueda de documentos relacionados a la Triple Alianza. Y a raíz de esa promoción es que justamente aparecen estos documentos que hoy son muy valiosos para nosotros, porque de algún modo vienen a cerrar un concepto que ya se tenía, pero que no faltaba cerrar el círculo, de que los países del Pacífico, el bloque del Pacífico, tenían una actitud anti Triple Alianza. O sea, ellos sentían de que el Paraguay estaba siendo avasallado en sus derechos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos la actitud del Congreso colombiano, la actitud de Toribio Pacheco en Perú, la actitud del gobierno chileno, en fin. Pero faltaba la presencia ecuatoriana en ese concepto del bloque del Pacífico. Y estas notas no hacen sino confirmar de que justamente los países del Pacífico tenían esa actitud y bueno, se encontraban muy preocupados ante la situación que se vivía por aquellos años. En eso consistió la entrega de este documento tan importante para nosotros.
¿Y en qué estado está el documento? ¿Qué son hojas escritas a mano, verdad?
Sí. Son hojas escritas a mano, por supuesto, en esa época era común, ¿no? La caligrafía excelente. Probablemente esa gente que escribía no tenía un futuro en la carrera médica. Lo cierto es que el estado de conservación de los documentos es excelente. Y bueno, tenemos una copia en realidad ahora a disposición de los historiadores en el Archivo Nacional.
¿Y dónde van a estar en exhibición, en el archivo?
En el Archivo Nacional, así es. Y cualquier historiador puede visitar el archivo, también eso se va a digitalizar inmediatamente y va a estar disponible en el portal de la Biblioteca Nacional para que la gente lo pueda mirar. Y también lo que nosotros queremos es que los historiadores analicen este documento, saquen sus conclusiones y bueno, vean si es que realmente es así como estamos diciendo, ¿no es cierto? Esa lo que acabo yo de decir es una apreciación personal, pero ahora a la luz de esta revelación que casi sorprende porque no teníamos conocimiento de ese documento, hay que hacer todo un análisis, ¿cierto? Que realmente es muy importante para nosotros porque en Paraguay estamos recién recuperando esa memoria histórica. Hay tanto por hacer en el Paraguay, en recuperación de sitios históricos, puesta en valor de patrimonio cultural. Entonces, esto viene a formar parte de esa intención y estamos muy felices por eso.
Seguramente en Paraguay están los documentos de de Colombia, sí se sabe, ¿verdad? Colombia tuvo más documentos relacionados a la guerra. ¿Eso está en el Paraguay? ¿No sabe, ministro?
No está en el Paraguay, pero hay copias.
Hay copias.
Desde luego, los archivos nacionales siempre, los originales permanecen en los países y se envían copias a las bibliotecas nacionales y a los archivos nacionales de otros países. Y hoy con la digitalización, nosotros también tenemos un programa de digitalización de documentos históricos que está en pleno proceso. Es algo muy interesante porque pone a salvaguarda documentos que de otro modo en algún momento se perderían. Como por ejemplo, tenemos un caso realmente muy preocupante que estamos viendo la financiación de cómo solucionar este problema. Hay documentos que pertenecen, por ejemplo, a los autos de independencia del Paraguay, que han sido, en la década del 60 probablemente, se trataron de preservar colocándole conta. Y eso es un error desde el punto de vista de la conservación, porque finalmente el conta se va desprendiendo y crea un espacio, un microclima ahí que es propicio para el crecimiento de hongos y bacterias que finalmente destruyen el papel y la tinta. Entonces eso va a haber que hacer un proceso de extracción de ese plástico para poder salvaguardar finalmente esos autos de la independencia, ¿verdad? Eso es un proceso que va a llevar probablemente más de un año de trabajo y que lo estamos encarando también.
Qué bueno.
Desde luego esos documentos ya están digitalizados, ¿verdad? Pero de todos modos los originales siempre son valiosos, ¿no es cierto? Entonces ese proceso se está buscando ahora el financiamiento para poder empezar.
Quiero ir a otros dos temas. ¿Han debido finalmente denunciar a la fiscalía la no posibilidad de ingresar a los campos de Acostañú, verdad?
Así es. Lastimosamente después de la declaración de patrimonio de sitio de memoria de los campos de Acostañú, un hecho que es por primera vez, ¿no es cierto?, se da en el Paraguay, que estábamos llevando el documento y queriendo conversar con la gente que está explotando el campo de Acostañú y ni siquiera pudimos ingresar al campo porque se formó una especie de barrera que impedía el paso de nuestra comitiva. Entonces tuvimos que recurrir a la fiscalía para hacer cumplir nuestra ley de patrimonio que nos obliga a tener una intervención arqueológica en el lugar para determinar cuáles son los bienes patrimoniales que se encuentran en el lugar, porque hay que ponerlos a salvaguarda previa catalogación. Y ese proceso es el que está ahora impedido por el momento hasta que la fiscalía actúe, ¿cierto? La Secretaría Nacional de Cultura es el órgano de aplicación de la ley de patrimonio, pero no es el órgano de ejecución. Entonces estamos esperando ansiosamente que la fiscalía intervenga conforme a la denuncia que hicimos.
Pero ya fue hace más de 2 semanas, 3 semanas, ¿no hubo ninguna manifestación por parte de la fiscalía?
Tengo entendido que el fiscal le comunicó al juez que iba a intervenir y quedó ahí. Estamos, desde luego, muy ansiosos por entrar. Creemos que ahí hay todavía patrimonio cultural que poner en salvaguarda. La intención no es, no necesariamente es impedir por siempre la actuación o la extracción del lodo del lugar. La intención y lo que la ley nos faculta es a poner en protección el patrimonio cultural. Y en este caso sospechamos de que en ese campo todavía existen huesos, sables, quizás balas, en fin, elementos que pertenecen a la batalla, ¿verdad? Claro. Y que hoy forman parte de nuestro patrimonio cultural. Y además, por respeto a lo que pasó ahí, yo creo que deberíamos ser capaces de generar conciencia en la población de lo que significa la responsabilidad de tener un patrimonio como el de Acostañú, ¿no es cierto? Uh-huh. Un hecho histórico y único en la historia del mundo, ¿verdad? Entonces, lastimosamente no todos los paraguayos hemos todavía entendido el valor del patrimonio y cuánto respeto merece el patrimonio histórico del Paraguay, ¿verdad?
Tengo dos consultas más. Esta casa del general Resquín que van a restaurar, ¿dónde queda y en qué situación está? Tengo entendido que son ustedes los que la van a restaurar.
Bueno, la casa del general Resquín está en la ciudad de Concepción. Yo hice una visita la semana pasada. La casa pertenece a una persona en Concepción que en realidad creemos que tiene la mejor intención, porque ella ya no es la primera vez que compra edificios históricos y los restaura. Y lo que vamos a hacer nosotros es analizar el proyecto que está presentando a la Secretaría de Cultura, un proyecto de intervención patrimonial, y le vamos a participar en aprobar o rechazar, en todo caso, ese proyecto de intervención para que inicien las obras. Eso es lo que, esa es nuestra intervención en este caso. Nosotros creemos que en la ciudad de Concepción tiene un patrimonio arquitectónico único en el Paraguay. Y este es un ejemplo, ¿verdad? La casa, si bien es un patrimonio modesto, perteneció a uno de los generales más destacados de la guerra, ¿verdad? Así que estamos detrás de eso y ahora estamos recibiendo los documentos que son los planos y el proyecto de intervención que se va a analizar para aprobar, rechazar o en todo caso modificar para iniciar las obras.
¿Quién compró la casa?
La casa compró una pobladora de Concepción que, como te decía, Evany, ella no es la primera vez que compra patrimonio histórico y lo pone y lo restaura. Y luego tengo entendido que alquila o vende esas casas, pero ya todas restauradas, ¿verdad? Entonces, lo que estamos haciendo nosotros es intervenir en su plan de intervención para que aquello se haga conforme a la ciencia de la conservación del patrimonio, colaborando con la Municipalidad de Concepción en ese sentido. Porque una cosa es el permiso de construcción y otra cosa es la aprobación de los planos por parte de la Dirección de Patrimonio de la Secretaría de Cultura. Cuando hay un patrimonio histórico, esa aprobación de planos es doble, no solamente de la Municipalidad, sino también de la Secretaría de Cultura. Porque ahí se verifica que todo lo que se va a hacer se hace conforme a lo que la ciencia de conservación se permite en ese caso.
Pero hay que felicitar entonces a esta persona. Y una última consulta. Sí. ¿Están con la idea de formar guías turísticos pero con conocimiento histórico, de manera de que sea un poco más completa la guía a un turista a una determinada ciudad?
Así mismo, esa es la intención. Sabemos, por ejemplo, que en Vaporcué, donde hay tanto para ir a ver, tanto patrimonio, y no solamente ahí, sino en tantos otros lugares de Paraguay, se da esa situación de que el patrimonio histórico tiene un valor turístico. Y los guías o están ausentes o no están preparados lo suficientemente en forma, digamos, científica para responder a los requerimientos de los visitantes, ¿verdad? Muchos de ellos incluso extranjeros. Entonces, por ejemplo, en Vaporcué tenemos la información de que hay a veces fines de semana que hay miles de personas que visitan el lugar y sin embargo la presencia de guías es prácticamente nula, y esos guías tienen que estar preparados desde lo turístico y desde lo histórico, desde lo cultural, para responder, porque en el fondo es la misma cosa, ¿no es cierto? El valor turístico de algunos sitios radica en el valor cultural. Entonces, hay un proyecto para capacitar en el lugar a los pobladores para que tengan también una salida laboral, porque es algo que puede producir una salida laboral interesante. Guías que van a ser finalmente certificados y capacitados por la Secretaría Nacional de Cultura y un grupo de historiadores y guías turísticos.
Interesante. Ministro, muchísimas gracias por toda la explicación de lo que hablamos, y ha sido un placer, como siempre.
Igualmente, Evan, un
gracias.
Gran abrazo.
Hasta luego.
Hasta luego.